MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
Este podcast es presentado por Bancar, tu vida más simple.
Ya estamos en comunicación con Raúl Uray, él es director ejecutivo de mercados del Banco Itaú. ¿Cómo estamos, Raúl? ¿Qué tal? Gracias por atendernos este sábado.
Buen día, Prince. Un gustazo de hablar de vuelta con ustedes. Sí, hermoso sábado, realmente, como estaban describiendo.
Sí, Raúl, nosotros vamos a estar acá en posición de como estudiantes porque queremos entender muchas cuestiones de política monetaria y obviamente cómo eso termina impactando en el bolsillo de la gente, qué es lo que se espera con esto de la política que viene implementando el Banco Central del Paraguay de ir reduciendo sistemáticamente y un poco tímidamente la tasa de política monetaria. Recordemos que apenas días atrás lo redujo de 6.25 a 6%, y queremos saber cómo eso termina impactando en la economía, Raúl.
Sí, con mucho gusto, ¿eh? Y un gusto tenerte como estudiante.
Gracias.
No, ahí compartimos juntos un poquito, de hecho, desde primero que nada, cuál es la función de central, cuál es la función de la tasa de política monetaria y qué es lo que está aconteciendo ahora con la bajada, ¿no?
Así mismo.
El Banco Central tiene un target de inflación, ¿no? Una meta de inflación que es por la que ellos, es la misión por la cual ellos velan, ¿no? Así como cuando fue pandemia, ellos bajaron bastante la tasa, bajó a 0.75.
Por casi un año, tratando de que se dinamice la economía, ¿cierto?
Para que se dinamice la economía, básicamente la TPM es la que le pone precio al dinero.
Así es.
Entonces nosotros nos fuimos a una tasa de política monetaria de 0.75, lo que conlleva que vos podrías conseguir préstamos, digamos, a un dígito. Préstamos bastante baratos para diferentes temas. Luego vino un poco, se abrió, salimos de la pandemia, se abre de vuelta, digamos, un poquito la economía, se empieza a mover mucho, se empieza a dinamizar, y obviamente empieza a haber una demanda terrible que la oferta no daba. Eso causa inflación a nivel mundial, no solamente acá en Paraguay, sino que a nivel mundial.
Así es.
Acá nosotros llegamos a tocar picos de inflaciones interanuales del 11% más o menos, y llegamos a cerrar inclusive el 2022, creo que alrededor del 8.3, 8.4, no me acuerdo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hace el Banco Central y cuál es tu herramienta para regular esta inflación, para que el dinero se vuelva un poco más caro? Es la tasa de política monetaria. Entonces, ellos subieron del 0.75 que había durante la pandemia, llegaron hasta el 8.50, ¿no? En diferentes subidas a lo largo de varios meses, ¿no? El 8.50 es como que ellos encuentran un punto de equilibrio donde empiezan a controlar la inflación. Ese es el precio donde el dinero encuentra un equilibrio, entonces digamos que hay menos demanda para comprar cosas particulares o diferentes cosas, empieza un poco a ampliar todo más y la inflación se empieza a controlar, que es la misión final de ellos, ¿no? Hoy ya tenemos una inflación más que controlada, ¿no? Hoy está en 2.9 interanual cuando comparamos los últimos 12 meses de economía, y ellos tienen un target de 4% más o menos 2.
Así es.
Entonces eso le da la flexibilidad de que, ¿no? Un dinero que llevaron bastante caro para nuestra historia, que está en 8.5, ellos a poco van graduando este dinero y lo van a hacer un poco más barato a medida que la gente pueda acceder a más préstamos, pueda acceder a dinero más barato y pueda hallar dos cosas, ¿no? Hacer que se consumir más, o si uno tiene un proyecto, los números empiezan a cerrar porque el costo de dinero se va abaratando. Y eso es lo que uno va un poco regulando con la tasa política monetaria, y es algo que el Banco Central lo viene haciendo bastante bien, tanto como para contraer dinero como para expandir, digamos, para dar dinero que corra dinero en el mercado. Esa es un poquito la teoría por la cual estamos ahora. Hoy día ellos se encuentran bajando, es decir, abaratando dinero y metiendo más dinero en el mercado para que la economía se dinamice más, siempre y cuando haya una inflación controlada dentro del rango que ellos quieren, que es alrededor del 4%.
¿Y esta política ya tiene efecto en el sistema financiero, Raúl, en el sentido de las concesiones de crédito? ¿Hay mayor dinamismo? ¿O cómo lo están viendo?
2023 cerró con muy buen dinamismo. Si no me equivoco, el sistema creció alrededor de 11-12% en la cantidad de créditos comerciales que se otorgaron.
Sí.
Entonces quiere decir que hubo un buen crecimiento y también las tasas a las cuales se está dando ese crecimiento están bajando. Entonces lo que uno augura para el 2024 y también para el 2025 es que este crecimiento va a seguir en este ritmo o inclusive mejor, porque muchos más préstamos se podrían dar. Y también la tasa, ese efecto de bajada de tasa también se ve por el otro lado, por el lado de los depósitos y sobre todo los certificados de depósito a plazo, ¿no? Que es un termómetro del cual es el precio del dinero. Esas tasas también están bajando. Entonces vos tenés dos efectos, ¿no? Tanto los depósitos se empiezan a pagar menos porque hay mucha liquidez, se está cubriendo mucho dinero, entonces Cuando hay mucha liquidez, quiere decir que yo no necesito captar el dinero tan caro, entonces eso hace bajar el precio de los depósitos, lo cual también te hace abaratar el precio, por el otro lado, el precio de los préstamos. Y eso ya se está viendo en los últimos ya varios meses, recordando que el Central empezó a bajar la tasa política monetaria en agosto del 23, con el primer movimiento de 0.25, lo hizo varios movimientos de 0.25, dos movimientos de 0.50 en octubre, noviembre, y luego otras cuatro bajadas de 0.25 todavía.
Raúl, ¿es el ritmo que vos considerás ideal? ¿Está bien? ¿Es muy lento? ¿Se está apresurando el Banco Central? ¿Qué opinión, qué análisis tenés sobre esto?
Yo creo que hicieron un buen trabajo, tanto cuando bajaron en la época de pandemia y en los momentos en los que subieron también luego de la pospandemia, ¿no? Ellos subieron, inclusive hubo ritmos mucho más acelerados en la subida, yo creo que muy en línea con la necesidad para controlar la inflación. Y hoy día yo creo que lo están bajando, manejando bastante bien. Tenemos que recordar un poquito, ¿no? Uno quizá acelera demasiado, puede de vuelta causar un rebrote de inflación, entonces tiene que retroceder toda la tendencia que estaba marcando y de vuelta hacer pausa o subir de vuelta. Entonces eso, digamos que vuelve un poco desprolijo. Es bastante difícil medir el tiempo, ¿verdad? No es fácil. Yo creo que Central lo está haciendo con un muy buen timing, a buen ritmo, basados en razonales financieros bastante lógicos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir, ¿bajó muy rápido? Creo que no, creo que está bajando a buen ritmo. ¿Podría bajar más rápido? Uno puede decir, okay, si baja más rápido, vos podrías tener una tasa en guaraní igual que la de dólares, por ejemplo, que no hace ningún sentido, ¿no? Porque la moneda fuerte, el dólar, tiene una expectativa de inflación mucho menor que la nuestra, es una moneda más dura, entonces nosotros no podríamos tener una tasa de nuestra moneda a la misma tasa que la del dólar, por ejemplo. ¿Verdad? Siempre hay un diferencial más o menos que es igual al diferencial de la expectativa de inflación. Los americanos manejan 2%, nosotros 4%, pues debería tener una tasa neutral de 2%, de 200 básicos de diferencia entre una moneda y otra.
Te pregunto esto porque nosotros acá tenemos a un crítico del Banco Central, lastimosamente no está Manuel Ferreira.
Pero nos está escuchando, te cuento.
Alguien que siempre dice que no está bien lo que está haciendo el Banco Central, que debería bajar más la tasa de referencia de sus instrumentos monetarios.
Claro, entiendo. No, y el ritmo, básicamente, yo creo que uno podría medir el ritmo, Manuel, por ejemplo, si bajamos mucho más, eso va, de hecho, a hacer el dinero más barato y podría dinamizar la economía mucho más rápido en muchos sectores, ¿no? Ese es un buen punto. Ahora, ese dinamismo te puede generar inflación, que es el target de ellos, es la meta de ellos, de controlar eso. Entonces, después podría tener que subir de vuelta. Entonces, hay que saber manejar esos tiempos, ¿verdad? Y ellos yo creo que tienen los datos, los estudios suficientes como para manejar este ritmo. Y ellos decidieran bajar más rápido, por ejemplo, vamos a tener la FED, la tasa americana, ¿no? Que también tuvo reunión esta semana. Ellos decidieron mantener en el rango de 5.25-5.50, ¿verdad? Porque justamente su inflación está siendo controlada, pero ellos dicen, no, yo la no está bajando al ritmo que yo quisiera, ¿verdad? Inclusive a esta época del año. El año pasado, cuando hablábamos en esta misma época, nosotros pronosticábamos como 6 bajadas para el 2024. Hoy día estamos pronosticando 3 bajadas quizás de 25 básicos. Y algunos ya dicen, no, podría ser solamente 2 porque la inflación está fuerte allá. La fortaleza de su economía sigue moviéndose a números muy, muy, muy buenos, una dinámica muy buena. Entonces, como que también ellos están esperando en qué momento bajar. Nosotros deberíamos, yo creo que en estos niveles también un poco empezar a ver un poco en qué momento ellos van a hacer esa primera bajada para acompañar más adelante la siguiente nuestra, que es algo que siempre está en las minutas del Central, ¿no? Central mira mucho un poco el contexto internacional, el tema del precio del petróleo y el tema de la FED y los ritmos de inflación en americano.
¿Se puede decir entonces, Raúl, que mirando un poco esto que estás mencionando, yo no leí el último informe sobre la decisión que tomó el banco, pero todos hablan de que nos mantenemos en el rango meta, que es del 4% de inflación para este año. El año que viene no recuerdo cuánto es, no sé si era 3,8 o 3,5.
Va a estar cerquita, sí. Siempre va a estar entre un 3,
cerca entre 3,5 y 4, ¿verdad? Más o menos 2. Pero lo que digo es, lo que les preocupa no es tanto el mercado interno, sino que el contexto internacional es lo que les preocupa. ¿Se puede llegar a esa conclusión?
Se puede llegar a esa. Yo, igual que vos, leyendo las minutas que tenemos, las últimas 6-7 minutas, yo creo que ellos están, y de hecho podemos confirmar que ellos hicieron un muy buen trabajo controlando la inflación local. Yo creo que su preocupación mayor es el ambiente externo y los efectos que eso puede tener en nuestra economía. Definitivamente, si fuera mirando solamente el contexto local y las variables que vos tenés aquí adentro, pues podríamos decir, como Manuel, esto hay que bajar más rápido. Ahora, vos mirás un poquito, en febrero del 22 cumplió dos años el conflicto Rusia-Ucrania y lo que eso tuvo en efecto en algunos precios de commodities, en el precio del petróleo, el abastecimiento de gas a Europa. Eso decía efectos, vos decís, muy lejos, pero afecta al mercado internacional. Después vos tenés el conflicto de Israel-Gaza y todo lo que puede ser tema de precio de petróleo en este sector, ¿no? Que todo es lo que es el Medio Oriente, que es básicamente donde marcan muchas veces el precio del petróleo en el mundo. Y tener una economía americana que sigue fuerte, cuando desde hace un año están hablando de recesión, que no acontece. Entonces, ese es el contexto que no controlamos y que el cual Banco Central está muy atento para ir también un poco decidiendo el ritmo de su bajada. Yo creo que tu conclusión es acertada, yo comparto eso.
Raúl, acá estoy leyendo parte del comunicado de política monetaria y dentro de lo que es el contexto internacional hablan de las tasas de la Reserva Federal, que se mantendrían las perspectivas en el primer semestre, al menos, del recorte. ¿Cómo eso se trasladaría a Paraguay y cuál es tu visión en ese sentido de se va a seguir reduciendo esta tasa para Paraguay o cuál es la perspectiva que manejas?
Ok. Vamos a ir, separo en dos partecitas, ¿sí? Sí. La perspectiva para la tasa americana y la perspectiva bajada nuestra. La tasa americana, la perspectiva es que nosotros estamos justamente hablando con los economistas, con los chicos que están más en el día a día, necesitando una primera bajada para la reunión de junio o julio, ¿sí? Y es un poquito lo que está precificado ya en el mercado. Hoy día el mercado está precificando 3 bajadas a lo largo del año, podría ser en esa primera reunión de junio o julio, otra en septiembre y otra más hacia noviembre y diciembre, ¿no? Terminando en un rango de 4.50 a 4.75 para fin de año la tasa americana. Esa es la perspectiva y lo que está hoy precificado ya en el mercado. ¿Cómo influye? Tasas americanas, tasa en dólares un poco más baja terminando el año, y también de vuelta bajando un poco más el año que viene. Esa es la dinero en dólares más barato. Esa es la traducción un poco más sencilla para lo que resta de los próximos 15, 18 meses. Paraguay, básicamente, cuando vos ahí si lees Prince, vas a leer mucho que yo también menciono el tema de la tasa neutral.
¿Verdad? Así es.
¿Qué es la tasa neutral? Básicamente, la tasa neutral es una tasa de equilibrio, es un spread sobre la inflación esperada. La tasa neutral de Paraguay está más o menos entre 0.4 y 1.4. Nosotros cuando hacemos así algunos análisis, le dijimos, ok, la tasa neutral es inflación más 1.5. Entonces, voy a decir, una inflación esperada para este año entre 3.5-4, toma un peor escenario, 4%, que es su rango, su target, sí. Y más del 1.5 de lo que es la neutral. Entonces, nosotros decimos que hoy día, con la inflación esperada, la neutral de Paraguay debería estar alrededor de 5.50. ¿Sí? Esa, digamos, es una tasa de equilibrio para la tasa política monetaria. Implica eso, que podríamos esperar 2 bajadas más de 25 básicos a lo largo del año, ¿verdad? Para llegar a esa tasa neutral de la TPM que tenemos hoy en 6, llegar hasta 5.50 para fin de 2024. Es un poquito, no sé si contesté ahí, Prince, tu pregunta.
Sí, clarísimo.
Son las dos cosas que esperamos de expectativa del comportamiento de ambas tasas.
Yo creo que Roberto va para el contexto internacional que también quería
tengo
sumar.
Algo del contexto internacional, pero sí, antes de preguntarte sobre las consecuencias de esto, ¿verdad? A nivel internacional también en estos días estamos viendo que Rusia está teniendo serios problemas con el cobro de la venta de sus derivados del petróleo a China fundamentalmente. Sé que China e India creo que es el otro mercado importante que están teniendo después de los bloqueos de Occidente, pero a raíz de las presiones que ejerce Occidente sobre algunos operadores financieros de China están teniendo dificultades y ellos creo que venden como el 50% de todo lo que producen hoy al mercado chino y al mercado indio. ¿Este es un factor, uno de los factores, Raúl, que ellos tienen en cuenta o es solamente un elemento más dentro de muchos otros? ¿Es muy importante esto?
Cuando vos decís ellos, ¿a quién te referís, Roberto?
Al Banco Central.
Yo creo que el nuestro mira más ese precio público del petróleo tradeado a nivel mundial, ¿verdad? El Rusia, yo creo que después del bloqueo de la invasión, yo creo que tuvo bastantes sanciones y está muy limitado su mercado, así como vos mencionás, ¿no? Yo creo que está bastante limitado hacia China, India y todo lo que es esa parte de Asia, ¿verdad? Y también, obviamente, las sanciones implican que vos no puedas mover dólar, por ejemplo, solamente está cobrando en otras monedas, ¿no? porque eso también es otro gran problema, que te bloquean las cuentas. Todo lo que es dólar pasa por una cuenta en jurisdicción americana. Entonces también te vuelve un poco más complicado. Yo esta noticia puntualmente no sé si iba por el lado de que le es difícil cobrar porque el destino no le está pagando, o los medios son difíciles de cómo hacer la transacción, ¿verdad? Pero cuando nuestro central habla del precio del dólar, del petróleo Brent, que es tradeado públicamente, ¿no? El que está marcado mucho por lo que se determina por OPEC y los no OPEC, ¿no? Cuántos barriles produce por día, si disminuye, aumentan, sobre el petróleo tradeado públicamente, que es el que finalmente llega aquí para distribución, ¿no? Independientemente si es el ruso o alguna trade rusa, sino que hablan del precio público tradeado globalmente.
Y la cuestión interna, digamos, ¿qué consecuencias trae esto, Raúl? O sea, vamos a tener, mezclando un poco con la decisión de las tasas de referencia de los Estados Unidos, son recursos que se van a ir liberando, dólares que podrían llegar al Paraguay, pero al mismo tiempo tenemos esta baja de la tasa. ¿Qué efectos internos va a tener?
La tasa americana.
La tasa americana y después la tasa paraguaya.
Sí, la tasa americana, si baja, lo que ahí vos podrías tener, digamos, hay dos varios beneficios, ¿no? Entre ellos yo te podría mencionar, si la tasa americana baja, básicamente la americana es la referencia para cualquier deuda en moneda americana que el gobierno podría tomar. Si la referencia baja, el fondeo también para los que toman esa moneda también baja. Entonces vos normalmente hoy cuando haces una emisión de bonos en dólares del gobierno, normalmente se cotiza Treasury más un spread, ¿no? Entonces el bono del Tesoro americano más un spread, al bajar el precio de referencia, que es el bono del Tesoro americano, mantener spread, te sale más barato también el bono que vos estás emitiendo en el mercado. Ese, por ejemplo, es un beneficio que sea casi automático, Roberto, ¿no? El otro, un inversionista, ¿no?, que ve las tasas americanas bajando, y dice, no, en Estados Unidos cada vez me pagan menos por un activo, un título, un security, empieza a ver otros mercados tipo emergentes o de high yield, diciendo que voy a llevar mis dólares hacia estos mercados que me pagan más porque en Estados Unidos me están pagando muy poco. Ese es otro beneficio que empieza a correr también. En lo segundo, las tasas americanas pasan a ser muy bajas, empiezan a buscar tasas en otras monedas, donde ahí ya podrían correr un riesgo cambiar. Entonces puede decir, ok, voy a empezar a comprar bonos en guaraníes, que pagan, qué sé yo, 150, 200 básicos más que la tasa americana. Entonces, corro con el riesgo cambiario. La historia de Paraguay, por ejemplo, que es la que ocurrió en febrero, ¿no? Emitió en guaraníes, básicamente con un spread de cerca de 200 básicos contra la moneda dura, contra el dólar. Dijeron, ok, me gusta la historia de Paraguay, me gusta la historia de su moneda local, voy a hacer inversiones en moneda local. Entonces, podrían empezar a venir flujos en moneda en dólares, pero para comprar activos en moneda local. Son cosas, consecuencias que se podrían dar, consecuencia de la baja de la tasa americana, ¿sí? De hecho, se están dando a poquito y se podrían seguir acentuando.
Raúl, con respecto a este último punto que mencionas, que sí, no tiene directamente relación con lo que hablamos inicialmente. El apetito de los inversionistas por los títulos paraguayos sigue siendo muy importante, Raúl, ya que estás en el sondeo ahí permanente.
Sí. No, o sea, lindo punto que tocas, ¿verdad? Esa emisión, le decimos global guaraní, que hicimos en febrero, ¿no? Juntamente con la que fue en dólar y la que fue en guaraní. La demanda por ese título de Paraguay 31, le decimos, porque es un título en guaraní que vence en el 2031, la demanda es terrible. La gente pide quién tiene, quién quiere vender, la gente sigue queriendo comprar eso. No hay muchas veces oferta, la demanda que hay es mucho más que la oferta que puede haber, ¿no? Y siempre están pendientes de cuándo Paraguay podría emitir de vuelta, ¿no? Así que el apetito, el interés por los títulos de Paraguay en guaraníes, que por inversores no residentes aquí, es terrible, es buenísimo y básicamente está soportando toda la historia linda que tenemos que contar a nivel macroeconómico.
Sin tener grado de inversión, el país tiene esa posición, exposición.
Sí. No, muy buena demanda. Y Paraguay sigue ahí entre los más demandados, ¿verdad? No tenemos muchos de esos títulos, pero es una historia que hay que empezar a construir. Pero la demanda está, la confianza sigue.
¿De Paraguay conseguir el grado de inversión, esto habilitaría a muchos fondos de inversión a comprar títulos paraguayos, Raúl?
Funciona así mismo, Prince, funciona así. Cada fondo tiene un mandato, ¿no? Y cada fondo tiene una regla, digamos, en qué puede invertir y en qué no puede invertir. obviamente los fondos más grandes, los que manejan mayores fondos, tienen ciertas condiciones que tienen que invertir de A o doble A o triple A a estos niveles, o triple B para arriba, ¿no? Eso es una condición. Entonces, ahí es donde está el dinero grande. Y hay otros fondos donde tiene ya un poco más de riesgo que te permiten invertir de doble B para abajo. Hoy día nosotros estamos en esa categoría. Entonces, pasar a la siguiente habilita a un abanico mucho más grande, inmenso, donde uno puede invertir, ¿no? Y ahí nosotros vamos a tener acceso a ese tipo de fondos. Ese es el gran paso que te habilita eso.
Raúl, un gusto haber conversado contigo como siempre.
No, gustazo el mío, sí, a la hora de siempre.
Gracias, Raúl Luracci, es el director ejecutivo de mercados de Itaú.
Del Banco Itaú.
Este podcast fue presentado por Bancar, tu vida más simple.